El colaborador de la galería.
Tiemblo cada vez que mi ordenador anuncia actualizaciones. La experiencia me dice que lo mejor que me puede pasar es que me quede como estaba. Lo peor, bueno, que me quede sin sonido, sin acceso a internet, cosas que luego hay que arreglar. Pero nunca he sabido qué mejoras han introducido en el aparato, o al menos yo no sé en qué podría beneficiarme. Cuando le pregunto a mi hijo quién es el culpable, él siempre responde que es cosa de los millennials, como si estos estuvieran ahí solamente para fastidiarme a mí. Lo acepto, hay cosas que siempre permanecen en la oscuridad. Gente que quizá quiere hacer el bien, pero como resultado aparece el mal. Ya se sabe que hace más daño un tonto que un malo, porque el malo descansa y el bobo no. Tampoco sabemos quién está detrás de la ley del solo sí es sí. Conocemos a quien la proclama, pero no a quien la ha redactado. Podemos suponer que es alguien poco ducho en estas materias, quizá algún enchufado a quien hay que colocar en algún sitio. Pero hay que tener cuidado con las materias sensibles y o importantes. Podría ser que el artífice de este fiasco sea alguien que ha convencido a los que mandan, esos que tienen buenas intenciones, pero al parecer pocos conocimientos, de que domina el tema y que va a hacer un trabajo impecable, y parece que no lo ha hecho. Los responsables últimos podrían haber señalado a estos individuos diciendo lo que habían hecho, pero como tendrían que aceptar que ellos fallaron al permitírselo, han decidido señalar a los de enfrente. Esos han roto el cristal. Ya, pero el balón es vuestro. Ah, oh, se lo dejamos un momento y mira la que han liado. Me temo que esto no tiene solución, pero sí damnificados. Gente que carga con las consecuencias de que alguien alegremente haya decidido ignorar la prudencia y se ha lanzado a la charca de «yo sé hacer eso, que para algo aprobé tres asignaturas de primero de derecho». Aceptemos que hay cosas difíciles, de acuerdo, pero también hay cosas que se hacen mal. Parece que hay problemas en la exploración espacial, que es cosa complicada. Las cosas se hacen allí también tirando imperfectas. Artemis 1 tiene problemas. Los ha tenido antes de su lanzamiento y los tiene ahora ya en el aire. Y todavía quedan dos Artemis más, que igual es cosa del orgullo propio de la máquina, porque han dicho que lo importante es Artemis 3. E igual las dos anteriores se rebelan contra ese menosprecio. La máquina tiene su corazoncito y Elon Musk su sistema. Compra Twitter, despide a un montón de gente, incluso a uno de sus empleados que le lleva la contraria con un tuit, advierte a los demás de que si no se comprometen a muerte con la empresa, lo que supongo que conlleva jornadas interminables, estrés agudo y broncas intensivas, los va a despedir. El resultado, un montón de los currelas se han ido ya. Supongo que entre ellos algunos que no son favorables al compromiso, pero también bastantes que no están dispuestos a soportar al sátrapa. Con lo cual, previsiblemente, se ha quedado con los torpes y los pelotas, que no es el mejor ejército para la lucha implacable de las redes sociales. Hay muchos más por ahí. Seguro que todos conocemos a un par de ellos y a tres o cuatro Trump. Gente que se niega a aceptar que lo han hecho mal, que están derrotados, que la mayor parte de la gente no compra lo que él considera genialidades y el mundo estupideces y anuncia que volverá a la carga para ser otra vez el rey del mundo. A otros le sale bien la cosa. A los que han decidido que se puede jugar un mundial de fútbol en Qatar, aunque haya que trastocar todo el calendario, tragarse el sapo de no mencionar los derechos humanos, mirar hacia otra parte cuando se habla de las consecuencias y, quién sabe, quizá no beber cerveza si la propuesta qatarí de que no se venda esta bebida prospere. En Qatar, claro, tranquilos, en el sofá de su casa no hay problema. Budweiser ya está protestando, el negocio ante todo, y la marca en cuestión es patrocinadora de la FIFA. Fútbol y cerveza, la superalianza. Con ellos todo es posible, incluso podrían empujar un poquito en la dirección correcta en cuanto al respeto a todas las personas, pero si cobras 29.000 euros netos al mes y tienes una bonificación de 237.000 a final de año, lo más probable es que estés gastando dinero todo el día y no tengas tiempo para fijarte en otras cosas. Y sí, están pensando bien, ese es el sueldo del jefe de todo eso. Pero saliendo de un lugar donde prohíben cosas por sistema, nos encontramos que esto de prohibir está muy extendido en el mundo. En los Grammys latinos han censurado algunas palabras de las canciones de Rosalía, fundamentalmente fuck y chingarte, que deben ser de un ofensivo que asuste. Siempre me asombra que puedas utilizar palabras no malsonantes para decir cualquier barbaridad y luego cosas tan tontas como fuck la fama sea motivo de escándalo. Y la verdad, no sé qué hago aquí hablando de todo esto si no acabo de entenderlo. Venga, ánimo, que ya se acerca la Navidad.
Thank you.
La Galería, con Bego Yebra.
Pues no te veo yo cantando villancicos, Linares. Félix Linares es el colaborador de La Galería. Son las 10 y 11 minutos y medio de la noche. En Donostia, en Alcherrilla, Sambar, hoy han podido escuchar, con un poco de suerte todavía está en el escenario, a Alejandro Escobedo, el estupendo compositor y guitarrista. Es de esos músicos en peligro de extinción, pionero del punk en Estados Unidos, con primero en el grupo The Nams, fueron teloneros incluso de los Sex Pistols y luego con una larga carrera que atesora un repertorio de grandes temas en los que bebe del country, del blues, del folk y de todos los sentidos fronterizos. Para quienes no hemos podido acercarnos hoy al Alcherri, aquí le tenéis, Alejandro Escobedo.
I gotta say, you know I
Pues como decíamos, esto sonaba en el Art Cherry probablemente esta noche. Y así comenzábamos una galería pequeñita que llega de la mano de Javier Martín y Goyo Echezárraga en la técnica. Son las 10 y 17 minutos de la noche. Bienvenidas y bienvenidos. Y nos vamos inmediatamente a Iparralde. Porque este año también miles de personas atraviesan el país de los vascos en el Camino de Santiago rumbo a Galicia. Dovini y Banegarasi, la capital bajo Navarra, suele acoger cerca de 60.000 peregrinos al año. Y claro, por ahí está Fran de Losor. Con alguno de ellos ha hablado. Gabón, Frank.
Gabón, Begoña. Gabón, Deneri. Hoy estamos aquí en el Camino de Santiago. Hemos dejado atrás San Juan de Piedepuerto, Don Iván Egarazi, Roncesvalles. Hemos seguido un poco más Ariz-Burguete, Zubiri, Pamplona, Iruña también están atrás. Hemos seguido hasta Puente la Reina, un poco más hasta Estella Lizarra y ahora, Begoña, aquí estamos entre la zona de Estella y Los Arcos. A ver si llegamos, que todavía faltan unos 10 kilómetros. Y mira, Begoña, en este camino pues nos hemos encontrado con varios amigos, peregrinos, visitantes, turistas, gente de por aquí, gente que viene también de muy lejos, amigos, personas de todas las edades. Y bueno, pues aquí estamos ahora con Guillermo. ¿Qué tal?
Hola. Hola, ¿cómo están?
Estás haciendo este Camino de Santiago por primera vez y has empezado hace unos días en San Juan de Piedepuerto. ¿Qué tal va la experiencia?
Correcto, Farán. Arranqué en San Juan de Piedepuerto. Llevo ya 5 días, estoy en la quinta etapa, aprendiendo, disfrutando los maravillosos paisajes de tu país. De verdad que ha sido sorprendente. Vengo desde Colombia exclusivamente a hacer este peregrinaje. Ha sido una experiencia de verdad reveladora y hermosa, y disfrutando. Ahorita camino a Los Arcos.
Vamos a parar un poco aquí, que también nos acompaña el viento. ¿Y qué tal vas, Guillermo? No sé, de ánimo y luego los pies, no sé, hay personas que se quejan de que les han leído ampollas o así, ¿es tu caso?
Sí, no, hasta ahora pues pequeños malestares en la rodilla, pero todo soportable. Todavía hay mucho camino por recorrer, nos faltan más de 20 sesiones para llegar hasta Santiago, que es la intención, y hasta ahora pues todo manejable, gracias a Dios.
Así que hay que ahorrar un poco los esfuerzos, las fuerzas, ¿verdad?
Claro que sí, siempre midiéndonos, pues todo esto depende de nuestras capacidades, cada uno es un camino individual propio y cada quien se va conociendo y lo importante pues es no rebasar los límites personales y pretender ir más allá de las propias capacidades. Yo creo que es la clave en estos momentos.
Hace unos días, Guillermo, saliste de San Juan de Piedepuerto para realizar este Camino de Santiago. ¿Qué te pareció la ciudad, la muralla?
Hermosa, hermosa. No tuve tiempo, pues, porque la intención era iniciar el camino lo más pronto posible. Llegué de noche, pero la parte que alcancé a ver y la oficina del peregrino ubicada en esa ciudad me pareció precioso y como la salida a iniciar esa etapa que es de verdad la más difícil hasta ahora, y lo que dicen los conocedores y los que lo han hecho, es la más difícil de todo el camino, pues se compensa con la belleza de la ciudad y con la belleza de los paisajes en esa primera etapa.
Eso es porque el País Vasco, Baja Navarra, bueno, San Juan de Piedepuerto, Don Iván Egarazi, está bien, es interesante, pero luego hay que subir también ese monte.
Correcto, y fue una cosa inolvidable, te lo digo, yo acababa de llegar de mi país para iniciar esta peregrinación y fue supremamente retadora físicamente. En algunos momentos pensé que no lo iba a lograr, pero bueno, me tomó mucho más de lo establecido, casi aproximadamente 10 horas para poder terminar esa etapa, pero todo muy bien, gracias a Dios.
Por este camino, Guillermo, están pasando miles de personas y lo que decía al principio, que los motivos son distintos. Hay unos que van a hacer deporte, otros que van a rezar, otros que van a hacer una introspección, ¿no? Bueno, no me sale la palabra, pero ya la habéis entendido. Bueno, que a reflexionar un poco, no sé, en tu caso, si se puede decir, no sé, ¿cuál es el motivo?
Bueno, la verdad, me voy más por el lado de la introspección que señalabas ahorita. Es un tema muy personal. Desde que conocí, yo no tenía conocimiento. Fue hace aproximadamente 4 años que supe de la existencia del camino. Investigué y dije, lo quiero hacer. Y por esta parte de los caminos iniciáticos y introspección y de pasar tiempo conmigo mismo, fue una oportunidad que tomé y lo estoy haciendo así, solo completamente. Vengo desde Colombia solo para esto y lo estoy disfrutando.
Guillermo, vas solo, pero bueno, vamos acompañados, porque aquí vemos que hay más gente que pasa por aquí. Opa, uno. Buen camino. Bueno, no se animan. Egunon. Buen camino.
Hola. Thank you. Gracias.
Bueno, ya se ve, están pasando unas personas inglesas, parece.
Sí, son americanos y bueno, no. Y lo que estabas diciendo, Frank, es muy cierto y era una de las conclusiones a las que llegaba esta mañana. Que por más solo que uno crea que está, siempre está acompañado. Y desde el primer día hemos creado un grupo de personas que cada quien va en su proceso, va en su camino, va a su ritmo, va a su velocidad, va hasta los sitios que cada uno determina, pero al final en el camino vamos todos acompañados, cuidándonos, pendiente del bienestar del uno, del otro, y ha sido una experiencia, como te decía, muy, muy agradable.
Guillermo, vamos acompañados porque, bueno, vamos pues conociéndonos. En tu caso es la primera vez que caminas por aquí, en mi caso también. Es mi primer camino de Santiago. Ahora estamos en Tierra Estella. Aquí hemos salido de Estella Lizarra esta mañana. Seguimos hasta Los Arcos. Y luego también nos acompañan los autóctonos, porque en cada lugar hay un montón de refugios, de albergues. La verdad es que nos lo dicen las personas y lo vemos en los libros, las revistas, en YouTube, en las aplicaciones. Pero verlo de verdad, la verdad es que llama la atención, porque aquí en cualquier rincón, cualquier casa, sí que hay un albergue, un lugar para tomar algo.
Sí, el ver todos los pueblos o los sitios que por los que hemos pasado, que están como comprometidos, sería la palabra, o participan de este Camino de Santiago, ver las indicaciones, ver la señalización, ver todo el personal muy amable, ha sido de verdad muy grato en esta experiencia, Frank. Sí.
Mira, aquí hay más amigos. Hola, buenos días.
Buen camino.
Buen camino.
Unos amigos asiáticos en este caso.
Hola, buenos días.
Gracias.
Buen camino.
Buen gracias.
Bueno, hay más gente aquí y luego, bueno, me parece que Claudine llega a una amiga de las Landas que vimos, a la que vimos ayer, y aquí estamos perdidos un poco en la nada. Bueno, en la radio, ¿cómo no se ve? Cuéntanos, Guillermo, aquí, ¿qué es lo que se ve? Estamos en mitad del campo, al lado de Villamayor de Monjardín.
Hola, Guillermo. Hola. ¡Ah, me siento! ¡Me siento!
Buen camino, Claudine.
Gracias.
¿Ves, Begoña? Aquí nos encontramos con muchos amigos. Bueno, vamos a seguir. Tú, Claudine, hablas un poco de castellano también, ¿verdad?
Oh, un poquito.
¿Y qué tal por aquí?
Oh, it's bueno. El camino este bueno. In English, the weather, it's very perfect for do that today. Mm-hmm. For do it today, yeah.
Eh bien, merci beaucoup, Claudine. Et alors, bon chemin, hein? Bonne continuation.
C'est ça.
À tout à l'heure.
Toi aussi, à tout à l'heure.
Nos vemos luego, Claudine, que vamos a seguir andando aquí con Guillermo. Entonces, aquí estamos cerca de Villamayor de Monjardín y la verdad es que vemos el campo precioso.
Precioso. Estamos en la parte superior de una montaña. No sé exactamente cuál es, tú, Fran, me lo dirás, pero es hermoso. Las montañas a lo lejos, el paisaje de verdad es inspirador, revelador. Es muy, muy, muy hermoso. De verdad, felicitaciones por este país tan bello.
Y muchos colores, porque bueno, a la salida de Pamplona hemos visto en la zona de Legarda, en Puente la Reina, claro, se registraron incendios este pasado verano, hemos visto todo calcinado, quemado en una zona, pero bueno, aquí sí que se ha mantenido bastante bien y es precioso ver todo eso amarillo, porque ya...
Sí, amarillo, me imagino que están en una etapa intercosecha. Uh-huh. Sí, es lo que estoy viendo, pero de todas maneras no le quita belleza al paisaje, Frank.
Y luego la pregunta, Guillermo, bueno, vamos a seguir andando como Dios manda, pero ¿tu intención cuál es? ¿Hasta dónde vas a seguir? Yo, bueno, en mi caso, a ver si consigo llegar a Logroño desde Pamplona, pero ¿en tu caso?
En mi caso, Fran, es llegar hasta Santiago. La intención final, conocer Finisterre, y si el tiempo alcanza, pues porque esto es lo único que vengo a hacer y regreso a mi país, hasta Muxia. Es lo que tengo planeado.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Guillermo. Que vaya todo bien, ánimo, y la verdad es que es muy interesante ver, bueno, hasta hay camiones y coches y todo que pasa por aquí, pero bueno, nosotros vamos por un camino. Muchísimas gracias, Guillermo, y que vaya todo bien, un placer.
Con muchísimo gusto, Fran, buen camino.
Territorio Cómic.
Pues últimamente mucho hemos hablado de arqueología, de sitios arqueológicos, y yo creo que Iñaki Calvo está teniendo envidia de Aranzadi y nos trae aquí...
No lo he hecho a propósito.
¿No lo has hecho a propósito?
No. Hola, Bego, ¿qué tal?
Hola, Gabón, Iñaki.
Pues sí, es que te he comentado que claro. Lo que traigo hoy es un poco arqueología del cómic. A ver... El cómic no tiene una historia tan larga como romanos, iberos no. o similares, pero el cómic que hoy traigo fue hecho allá por los años 70 del pasado siglo, es decir, sus buenos 50 años, que en cómic es mucho tiempo. Uh-huh. ¿Qué traigo? Pues la adaptación al cómic de Pellucidar, que es una de las obras quizá menos conocidas, pero no por ello menos original, de Edgar Rice Burroughs. Ya sabemos, era el padre de Tarzán, sí. de John Carter, de Carson de Venus, que le gustaba mucho...
¿Cómo me gusta a mí John Carter?
Sí, sí. Eso, es la aventura por la aventura,
sí,
la fantasía.
Tal cual.
Y fíjate, es que Burroughs vivió, nació en 1875... vivió 70 y pico años, quiero decir que eran unos años en los que la imaginación se desbordaba, que no es posible que coincidieran seres humanos y dinosaurios, pero bueno, cosas que a la hora de poner en una pantalla son muy divertidas, o
claro
en un libro,
sí.
o en un libro. ¿Qué nos cuenta Pellucidar? Pues Pellucidar es un viaje al centro de la Tierra, sin más. Un viaje involuntario protagonizado por dos científicos, Abner Perry y David Innes, que en un aparato que es pues, un topo de acero, van horadando, no sé, su intención, por lo que he leído, no es ir a donde van. No. Pero el caso es que ellos tiran para abajo y pierden un poco el control y aparecen en lo que sería el centro de la Tierra, que no es el núcleo de magma que ya sabemos que hay.
No,
aparecen un mundo.
Un universo distinto.
En el cual siempre es de día, porque el sol no se pone, o lo que sea, o la luz que...
O la cosa esa.
Exactamente. Y allí, pues ahí el mundo está organizado de la siguiente manera. Estos dos científicos, uno de edad avanzada y otro joven y apuesto, llegan a este mundo y se encuentran con hombres mono, que son ahí un poco raros, como de color medio azul, que van por los árboles.
Uh-huh.
Los sagots, que son gorilas como los del planeta de los simios, que son ahí con sus taparrabos y un poco vestidos, que pues imponen la ley a base de tortas.
Sí.
Los Mahars, que son, digamos, la raza dominante, que atención, aquí es donde a Edgar Rice Burroughs se le va un poco la olla, porque son pterodáctilos. Son pterodáctilos y son la raza dominante, son los que mandan, los que tienen la ciudad, los que tienen el poder, vamos a decir.
Sí.
Y luego están los humanos, están por ahí los humanos pululando, tratando de que no les peguen los sagots y no les maten los mahars.
Yeah.
¿A qué llegan estos dos científicos a este mundo? Pues en primer lugar a quedarse muy sorprendidos de lo que están viendo, porque hay bicharracos prehistóricos, por supuesto, y pues a intentar sobrevivir, porque la cosa está realmente malita en ese mundo, en el corazón de la Tierra. ¿Qué ocurre con los científicos? Pues que el de avanzada edad lo pasa bastante mal y el joven pues se pone cachas en ese mundo que no le toca más que pelear todo el rato y termina apareciendo, pues yo qué sé, el típico guerrero prehistórico ahí, con mucho músculo, melena y desenvolviéndose a las mil maravillas en las batallas.
Uh-huh.
Hay una chica, claro,
claro,
que se llama Diane y de la que el científico joven se enamora. Y bueno, ¿qué te voy a decir? A ver, las aventuras no tienen una gran profundidad argumental. son bastante básicas.
Pero tampoco había necesidad.
Pero es que tienen el encanto de desarrollarse en un mundo ficticio en el que, chico, deja correr la imaginación y no te preocupes de más. Es una... La edición que tienes entre manos, en castellano la ha sacado Diábolo, es una labor de arqueología que lleva a cabo una editorial americana que se llama Dark Horse, que se dedica a recuperar cómics publicados en los años 50, una etapa importante, y en los años 70. Y en estos años 70 pues ha rescatado del olvido estas adaptaciones del Pelucidar de Edgar Rice Burroughs, que corren a cargo de Len Wein, que es un guionista que ha marcado una época en el mundo del cómic porque él creó al personaje de La Cosa del Pantano. Antes de triunfar con La Cosa del Pantano, pues adaptó Pelucidar, que son dos novelas de las siete del ciclo que escribió Burroughs. El asunto es que parece que no hubo el suficiente éxito de público y crítica y se quedó aquí. Que está muy bien recuperarlo. La portada es muy chula, la portada es llamativa, preciosa. A más no poder.
La portada es preciosa, luego, pero sí se le ve ese
tono
de antes, ¿no? ¿Verdad? Es un dibujo de antes, pero es fantástico.
Y la aventura por la aventura, por supuesto. Sí. Aquí criterios científicos pocos.
Bueno, sí,
se trata de pasárselo bien. Los dibujos corren a cargo de Mike Caluta, Alan Bays, bueno, gente que más o menos profesionales curtidos del cómic estadounidense, que aquí pues curraron ahí, se lo tuvieron que currar para adaptar estas historias, y ahí están, oye, a divertirse y a no pensar en nada más. Que bueno, en estos tiempos que corren,
de vez en cuando nos hace falta.
Sí, entonces,
bueno, recomendable, pues claro que
totalmente.
Sí, Pelucidar. Para pasárselo bien.
Sí, sí, del papá de Tarzán.
O sea que
está bastante influenciado, ¿eh? Ahí hay mucho individuo en paños menores andando por los árboles.
Sí, musculitos hay por todas partes. Sí, sí. Pero bueno, pues también está bien eso.
Claro que sí.
Que tengas feliz semana, Iñaki.
Igualmente.
Nos encontramos la próxima semana.
Vale.
Agur.
La Galería, territorio musical.
Pues sí, la galería, el último territorio musical, la despedida del sábado, siempre viene de la mano de Mikel Gaztañaga. Gabón, Mikel.
Gabón, Mego, aquí estamos.
Y de su selección, que tiene que ver con la música de jazz. Sí, es verdad que le gustan también otras músicas, ¿eh? Pero
aquí estamos para hablar de jazz.
Estamos para hablar de jazz y no de otras cosas. Y como siempre, Mikel Gaztañaga nos trae un eje sobre el que elegir las canciones y los temas que cree que nosotros tendríamos que escuchar para ir abriendo nuestra mente a este universo del jazz. Y hoy el tema es...
Pues tú, Bego, ¿tienes mascota?
No, no tengo mascota.
Yo tengo que decir que tampoco tengo mascota, pero he tenido varias, sobre todo de niño y tal. Y
yo también.
He conseguido acabar con todas. O sea, les he hecho la vida imposible a todas mis mascotas.
Yo creo que también, entonces por eso no...
Tortugas, peces, hámster, han sufrido todas conmigo.
Pero les querías muchísimo.
Yo sí, pero claro, lo que pasa es que los niños, pues ya sabes, el cariño de un niño hacia una mascota, pues a veces se transmite de una forma
y
un poco...
sobre todo si es un pequeña, ¿no?
A lo bruto, ¿no? Claro, eso es.
Ya,
niño bruto y mascota pequeña, eso siempre acaba mal.
Ya, yo tenía, sí, también.
Pero bueno,
no voy a pensar en ellas.
Pero es maravilloso.
Me produce dolor.
La compañía que nos hacen y... Sí. Y lo bien que sientan. Y por cierto, que también hay un trabajo muy bonito de mascotas terapéuticas, ¿no? Que,
muy interesante.
Que ayudan mucho a personas con discapacidad, con alguna enfermedad o lo que sea, o en alguna situación difícil. Pues las mascotas también vienen muy bien para eso.
Sí, o sea, claro que sí. Vale, pues entonces hoy el tema es mascotas y imagino, eso sí, que además con todo el amor que le tiene cada persona a su mascota, los músicos y las músicas han tenido que hacerles canciones, pero vamos.
Pues sí.
Estoy pensando en Rufus Wainwright, que habla más de sus mascotas
que de ningún otro tema. ¿No?
Que de ningún otro tema.
Pues en el mundo del jazz también, mira, verás. La primera es Nora Jones.
Sí, bueno.
Pues ella en el año 2009 hizo un disco que se llama The Fall. Y en la portada sale ella con un perrazo enorme, que creo que es un San Bernardo, aunque no me hagas mucho caso porque tampoco tengo yo mucha idea de razas de perros, pero vamos, un perro bien grande de estos, ya en la portada del disco, con lo cual ya la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, la canción es la última del disco, la que vamos a escuchar, se llama Man of the Hour, y es una canción pues dedicada a ese perro, ¿no? Al amor que tiene hacia su perro. Es como una canción de amor, pero no dedicada a otra persona, sino dedicada a un animal.
A su mascota, a la persona con la que... a su compañera.
Y la letra pues habla de eso, ¿no? De yo te elijo a ti porque tú eres dulce, porque nunca me fallas, porque me das mucho amor, nunca me mientes, ¿no? Es la fidelidad de la mascota, ¿no? Eso es lo que...
Sí.
Al final con las personas pues siempre hay desengaños, pero las mascotas puedes que sean fieles toda su vida, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, te invitaría a que te fijes en el sonido del piano. Como siempre, Nora Jones, pues cantando y tocando el piano. aquí es un sonido que decimos de piano preparado, ¿no? O sea, es un piano que de alguna manera ha sido trastocado para que suene peor, vamos a decir, que no del sonido ortodoxo normal del piano, sino pues como distorsionado de alguna forma. Puede ser que dentro tengan metidos objetos o que hayan modificado los martillos para que golpeen de otra forma en las cuerdas. De alguna forma está ese sonido como extraño de un piano. Es un piano, pero no es el sonido normal de un piano.
It's him and me, that's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead. So I chose you because you're sweet. And you give me lots of loving, and you eat meat. Came my only man of the hour. You never lie and you don't cheat, and you don't have any baggage tied to your four feet. Do I deserve to be the one who will feed you breakfast, lunch, and dinner, and take you to the park at dawn? Will you really be my only man of the hour?
Es estupenda.
Sí, sí, a mí me gusta mucho.
A mí me gusta
y hay mucho. Que decir que este sonido del piano preparado a mí me recuerda un poco a las pisadas de un animal. No sé si lo hicieron por eso.
Ah, pues probablemente.
Pero quizás refleja un poco eso, ¿no? Las patitas de un perro que va caminando por ahí.
Probablemente. Y hemos escuchado al perro de Norah Jones y...
Bueno, pues el perro yo creo que es como la mascota habitual, ¿no? La gente cuando dice, tengo una mascota, tú ya estás pensando, tiene un perro, ¿no? Pero claro, hay mascotas como más exóticas, más extravagantes, así. Seguro que conoces gente que tiene, pues eso, una boa en tu casa.
No, conozco gente así.
Ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, una mascota que se puede tener, que hay gente que tiene, es un camaleón, ¿no?
Bueno...
Es una mascota un poco fría, ¿no?
Un camaleón debería estar en su ambiente.
Sí,
la
sí,
verdad.
Desde luego, claro, pero bueno.
Yo creo que es donde debería estar.
Como hay coleccionistas, ¿no? Pues que hay gente que se lo pone en su casa, ¿no?
Ya.
Y bueno, Herbie Hancock dedicó una canción
al camaleón.
La canción se llama así, Camaleón, en el año 73. La original dura 15 minutos, esto te lo voy a ahorrar.
Ya, sí.
Y vamos a escuchar otra versión más corta. Es que, claro, la canción hay que decir que es como un bucle. Es un pequeño fragmento de acordes que se va repitiendo todo el rato con una línea en el bajo muy, como muy insistente y tal. Y sobre eso van improvisando. Entonces, claro, pues Herbie Hancock dijo, pues a improvisar. Hala, pues un cuarto
pues
de hora.
Yo puedo todo.
Claro, entonces... Hay otras versiones
claro,
más cortas.
Cambiaba de colores constantemente, como la mascota, está claro.
Sí, eso es, va cambiando un poco el tono, ¿no?, de la improvisación. Pero bueno, vamos a escuchar otra versión de Hunter Tones, que es un grupo actual, un grupo joven de Brooklyn.
Sí.
Y bueno, la versión pues más cortita, más comprimida. ¶¶
camaleón, insisto, que tampoco... No sé si está permitido tener
camaleón. No es un animal como para tener en casa, ¿no?
No, no creo. A ver, y sobre todo, es un animal que debería estar en su lugar natural, en su,
claro,
¿no?
Claro.
Es, bueno, pero bien. Seguro que quien tiene un camaleón en casa le quiere muchísimo. Lo podríamos entender o no, ya veríamos. Seguimos sí, hablando de compañeros animales.
Pues mira, otro animal de compañía son los animales de trabajo, ¿no? Los animales de granja, para la gente de las granjas, sobre todo para los niños que viven en granjas, para ellos son sus mascotas.
Sí, claro.
Aunque en realidad son animales que producen, ¿no? Son animales pues que dan leche o que son animales que dan huevos. Pero claro, tú como niño lo tratas como si esa es tu mascota, ¿no? Y juegas con ellos, son como tus amigos, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema muy antiguo de Jelly Roll Morton que se llama Billy Goat Stomp.
Ya.
Y la versión que vamos a escuchar es una versión mucho más reciente, del año 99, en un disco de Wynton Marsalis, que hizo un disco exclusivo con temas de Morton. ¿No?
Ah,
pues
sí.
Como dándole importancia, reivindicando un poco la figura de Morton.
Sí.
Pero no vamos a escuchar ni a Morton ni a Wynton Marsalis.
Vaya.
Porque este tema está en el medio del disco, es el tema 12 del disco, y aquí Wynton dice, mira, que lo toque solo el pianista. Y entonces le llama a un pianista que es Harry Connick Jr. y le dice...
Harry Connick.
Sí, sí, le dice, ¿vas a tocar este tema? Y es lo único que vas a hacer en todo el disco. Luego no tocan los demás temas ni nada. ¿Vale? Eso está como metido con calzador en medio del disco. Es una versión muy interesante, como modernizada un poco de ese estilo stomp o ragtime, ¿no? Que tenía el tema hace un siglo. Y bueno, pues le deja como libertad para que meta el tema ahí en el medio, ¿no? La versión de Harry Connick, ¿no? Bueno, él, a ver, es cantante y pianista.
Sí.
Y bueno, tiene un estilo normalmente mucho más tirando al crooner, ¿no? Como en la estela de Frank Sinatra.
Sí.
Y casi en un estilo más pop, ¿no? Y la verdad que, bueno, luego él ha sido muy televisivo, durante 3 años estuvo en el jurado de un programa de talentos de American Idol.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues él tenía como ha viajado por otros territorios, ¿no? Pero en el jazz también tiene como muchos galones. Hay que decir que él fue alumno del padre de Wynton Marsalis, de Ellis Marsalis.
Sí.
Fue alumno de piano, así que bueno, ya sabe un poco de qué va el tema del jazz, ¿no? Y también hizo, Harry Connick hizo la banda sonora de cuando Harry encontró a Sally en el 89, o sea que también llena de temas de jazz clásicos y tal.
Bueno, pues les vamos a escuchar.
Eso es, aquí haciendo el tema de Jelly Roll Morton, Big Goat Stomp, sobre una cabra.
Take that billy goat out of here. Thank you.
cabra que quería introducir Wynton Marsalis en un disco en el que, justo en esa canción, en ese tema, no participaba.
Eso es.
Eso es lo que acabáis de escuchar.
Eso es. Le dejó solo a Harry Connick y le dijo, haz lo que quieras.
Pues mira, y ha quedado estupendo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bien, más animales.
Pues el tigre. Vamos bueno. a irnos al Tiger Rug. Esto sí que no es para tenerlo en casa.
No.
Pero bueno, supongo que en otras culturas, ¿no? Pues el tigre es un animal que te puedes encontrar más habitualmente. No sé si por la calle, pero bueno, que en tu entorno puede estar, ¿no?
Ya.
Para nosotros es un animal como muy exótico y siempre lo vemos como desde el punto de vista peligroso, pero en el fondo, pues bueno, es un felino, ¿no? Es un gato que también es muy, muy elegante, ¿no?
Sí.
Y bueno, el Tiger Rug es una composición original del año 17.
Wow.
Aquí lo vamos a escuchar en la versión de Benny Goodman. Y hay un acompañamiento de piano y batería permanentemente con el patrón este de ragtime, ¿no? Como muy rítmico. Y el solista, claramente, pues Benny Goodman ahí como por encima de ellos, ¿no? Benny Goodman tocando el clarinete. Y vamos a ver que el clarinete, que igual luego no ha perdurado como un instrumento en el jazz, igual fue un poco ya tapado por el saxo otros solistas, ¿no? Que han sido como más protagonistas y el clarinete se ha quedado un poco en segundo plano. Pero en esa primera época del jazz era muy importante. Y el clarinete tiene una cosa que es muy versátil, puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede tocar desde sonidos muy graves a muy agudos, desde muy suaves hasta muy fuertes, variedad de timbres, ¿no? Suena muy distinto. Cuando están las notas graves tiene un sonido muy peculiar y en el agudo tiene otro sonido. Y entonces aquí Benny Goodman va a desarrollar toda esa gama de sonidos y nos va a enseñar cómo puede sonar un clarinete. Thank you.
Señores, denle más oportunidades al clarinete. Sí, está clarísimo.
Es un instrumento muy, ya te digo, muy, muy bonito y además muy sugerente, ¿no? Tiene un sonido ahí especial.
Sí, 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 sí.
Y nos vale para música clásica, para jazz y para muchísimos estilos, ¿no?
Sí, bueno, claro que sí. Nos vamos.
Sí, mira, terminamos...
¿Cómo hemos empezado?
Pues sí, un poco eso, volviendo, ¿no? Volviendo al clásico que es El perro. Uh-huh. Una canción que se llama Walking the Dog, o sea, paseando al perro.
Ya.
Y la va a tocar un trompetista que le llamaban Bunny, que le llamaban conejillo, uh-huh, conejo, ¿no?
Bueno, le podíamos haber tenido en los motes.
Hablando de motes, precisamente, pues eso, otro jazzero que tenía mote, ¿no? Uh-huh. Bunny Berrigan, y en realidad se llama Bernard. Y él era, pues, trompetista, cornetista y también cantante. Y bueno, tuvo distintas épocas, ¿no?, en su vida. Primero llegó a Nueva York en el 29, se incorporó a la banda de Benny Goodman en el 35. Ahí le fueron bien las cosas, entonces pensó, voy a hacer mi propia big band en el 37. Pues eso duró un año, fue una catástrofe. Él debía ser buen músico, pero muy mal gestor, ¿no? Eso es, no era un buen líder de un equipo. Así que nada, tuvo que deshacerse de esa big band. Pero luego sí que tuvo otros éxitos. En el año 39 fue elegido trompetista del año por una revista, Metronome. O sea que bueno, en esos años 30 tuvo bastante éxito y aquí pues nos va a dar un paseo con su perro, Walking the Dog.
Bueno, pues es lo que seguramente cuando salgamos tú y yo de aquí nos vamos a encontrar a un montón de gente haciendo
paseando.
Eso, sobre todo por la hora que es, que se acaba el programa, que volvemos la semana que viene con Miquel Gastañaga y con vosotros mañana estaremos otra vez en la galería. Feliz noche, agur amigos y amigas, agur Miquel.
Agur, hasta la próxima.